Servicios informativos de Radio María.
La tensión aumenta en la frontera con Bielorrusia y los guardias polacos usan cañones de agua contra los migrantes. En España, el gobierno acuerda con los sindicatos la subida de las cotizaciones, que supondrá a las empresas cargar con el 80% del incremento. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una campaña para apoyar las comunidades cristianas de Siria y Líbano. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de Cuba afirman que urge la implicación de los ciudadanos en un proyecto de nación que involucre a todos sin exclusiones.
El Papa Francisco reafirma su deseo de lograr una cultura del encuentro y tender puentes a los refugiados.
La Conferencia Episcopal Española presenta la Semana Social de España, que se celebrará en Sevilla del 25 al 27 de noviembre.
La pastoral penitenciaria del Arzobispado de Valencia invita a las parroquias a realizar una labor de acogida de los internos.
La justicia europea vuelve a condenar a Polonia por su falta de independencia judicial.
El presidente de Ecuador afronta la crisis de seguridad carcelaria con la ayuda de policías y militares que se encargarán de mantener el orden en las prisiones.
En España, la incidencia por coronavirus aumenta un 40% en dos semanas y lleva a las comunidades a anticipar nuevas medidas anti-COVID.
El cierre temporal de dos centrales nucleares adelanta un invierno con el precio de la luz aún más caro.
Y en deportes, el tenista serbio Novak Djokovic iguala a las 39 victorias del mítico Ivan Lendl en la Copa de Maestros.
La tensión aumenta en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, en la que se concentran miles de migrantes venidos de Oriente Medio con la intención de entrar en territorio polaco. Imágenes facilitadas por el Ministerio de Defensa y la Guardia de Fronteras muestran la escalada del enfrentamiento.
Los agentes de seguridad polacos, apostados al otro lado de la valla en el paso fronterizo de Kuznica, han usado cañones de agua, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra la multitud concentrada en el otro lado, después de que estos les arrojaran piedras y rompieran la valla. Minutos después, los migrantes se han retirado de la alambrada. Desde ayer, los migrantes, que se habían concentrado en campamentos improvisados junto a la verja, han comenzado a extenderse a lo largo de la valla para intentar cruzarla y llegar a territorio de la Unión Europea.
La Unión Europea acusa a Bielorrusia de favorecer la llegada de los migrantes y, de hecho, ayer Bruselas acordó imponer un nuevo paquete de sanciones a esta nación por la situación en la frontera. Se sumarían a las que ya están en vigor por las irregularidades en las elecciones de agosto de 2020 y por la represión de la oposición interna.
Por su parte, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha asegurado que propuso a la canciller alemana, Angela Merkel, una vía de arreglo a la crisis en la conversación que ambos mantuvieron el pasado lunes, aunque no ha revelado el contenido de la supuesta oferta.
Les contamos, por otro lado, que en España el gobierno ha llegado a un acuerdo con UGT y Comisiones Obreras al que no se ha unido la patronal para poner en marcha la subida del 0,6% de las cotizaciones. Finalmente, las empresas asumirán un incremento de 0,5 puntos, lo que supone que carguen con más del 80% de la subida, mientras que el trabajador tendrá que pagar el 0,1 restante, es decir, menos del 20%.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha calificado esta subida como un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional con el cual pretende garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones de cara al futuro, rellenando la hucha de las pensiones ante el incremento del gasto por la jubilación de la denominada generación del baby boom. La medida comenzará a implantarse en el año 2023 y estará en vigor hasta 2032, tiempo en el cual se espera recaudar según las previsiones del Gobierno, 50.000 millones de euros que se sumarían a los 2.000 que hay actualmente.
José Luis Escrivá ha apuntado que con la subida la carga mensual que tendrán que asumir las empresas será de 10 euros, frente a los 2 que deberá pagar el trabajador para una base de cotización de 2.000 euros.
Según ha explicado el Gobierno, este mecanismo, que viene a sustituir al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, actuará como válvula de seguridad del sistema en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. Por otro lado, la COE ha expresado en un comunicado su rechazo a esta propuesta, que considera insuficiente y que asegura que al conllevar un alza de las cotizaciones tendrá efectos negativos sobre el empleo.
Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está promoviendo una campaña para apoyar a Siria y Líbano. 5 millones de euros es el objetivo propuesto por la entidad para ayudar a las comunidades cristianas locales que sufren por las consecuencias de la guerra en Siria y por la grave crisis económica, social, política que hay en el país de los cedros, donde muchos cristianos están pensando en abandonar la patria.
En Siria, muchos cristianos viven con menos de un dólar al día. Ayuda a la Iglesia Necesitada les proporciona ayuda material y financiera desde hace varios años. Los nuevos proyectos en este país financiarían las comidas para los ancianos, los fondos para el suministro de medicamentos y otras ayudas sanitarias y alimentarias. También proporcionarían el combustible para la calefacción de una residencia para jóvenes estudiantes y sus becas.
Además, la Fundación tiene un proyecto especial para apoyar a las parejas recién casadas. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada de Italia, Alessandro Monteduro, ha señalado que a muchos sirios les gustaría casarse, pero no pueden, por lo que quieren ayudarles con la financiación de sus casas.
Por otro lado, los proyectos en el Líbano incluyen paquetes de alimentos para las familias necesitadas, calefacción para pasar el invierno y ofrendas para la celebración de las misas encomendadas a los sacerdotes más pobres.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Nos vamos a Cuba. Ante el clima de tensión y confrontación que se han ido incrementando en los últimos tiempos, los obispos de este país, al término de la asamblea plenaria que han celebrado recientemente, han reiterado que toda la persona merece el reconocimiento de su dignidad por su condición de ser hijo de Dios, así como por ser ciudadano libre, con derechos y con deberes.
En este contexto, los obispos han subrayado que todo cubano debería poder expresar libremente y con respeto sus opiniones personales, su pensamiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría. Por ello, el episcopado cubano considera que cualquier acto de violencia entre ellos, ya sea física, verbal o psicológica, hiere gravemente el alma de la nación cubana y contribuye todavía más al pesar, al sufrimiento y a la tristeza de sus familias. Al mismo tiempo, los obispos afirman que la violencia contradice la voluntad de Dios. Y en este sentido han recalcado que urge la implicación de los cubanos en un proyecto de nación que involucre a todos sin exclusiones y que favorezca una vida digna.
Cambiamos de asunto. El Papa Francisco, en su mensaje al Centro Astalli con motivo de la exposición, Rostros al futuro, por los 40 años de su fundación, ha manifestado su deseo de que se logre realmente la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, el pontífice exhorta a que, como pueblo, nos apasione querer encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes y planificar algo que implique a todos.
El Centro Astalli es la rama italiana del Servicio Jesuita a Refugiados, que acoge a numerosas personas en estas condiciones, a quienes el Santo Padre ha expresado su apoyo y cercanía. En su mensaje, su santidad ha indicado que estas personas son el signo y el rostro de la esperanza, a la vez que ha añadido que en ellos está el anhelo de una vida plena y feliz que los sostiene para afrontar con coraje circunstancias concretas y dificultades que a muchos pueden parecerles insuperables.
Por otra parte, el Papa ha agradecido a los numerosos sacerdotes, religiosos y laicos que ayudaron a los enfermos de SIDA y VIH, incluso a costa de su vida en los años 80 y 90, cuando la epidemia de este virus, aún desconocido, tenía una tasa de mortalidad de casi el 100%.
Así lo ha expresado el pontífice en una carta al periodista Michael Oluglin, corresponsal de la revista estadounidense América, autor de un ensayo recientemente publicado titulado Misericordia Oculta, el SIDA, los católicos y las historias no contadas de compasión frente al miedo. En su misiva, el obispo de Roma ha reconocido cómo estas personas se han dejado conmover por la misericordia del Padre y han permitido que ésta se convierta en la obra de su propia vida. Una misericordia discreta, silenciosa y oculta, añade el Papa, pero capaz de sostener y devolver la vida y la historia a cada uno de nosotros.
Y a su vez, el Papa Francisco ha invitado a la Orden Franciscana Secular a dar testimonio de Jesús con una vida sencilla, sin pretensiones, contentándose siempre con seguir a Cristo pobre y crucificado, como hicieron San Francisco y tantos hombres y mujeres de su orden.
El pontífice ha hecho estas afirmaciones con motivo del encuentro que mantuvo ayer con los participantes del capítulo general de la Orden Franciscana Secular. En esta reunión, el Santo Padre ha destacado el compromiso de esta orden de vivir según el carisma franciscano, esencialmente observando el Evangelio de nuestro Señor.
Y por otro lado, les contamos que la Sagrada Familia de Belén, del poblado de Chopca, en una comunidad andina del departamento de Huancavelica, en Perú, ha sido bendecido antes de partir a Roma, donde adornará la Plaza de San Pedro del Vaticano esta Navidad.
La bendición se ha realizado en el Distrito de los Olivos, en Lima, en el taller de Manuel Saiz Breña, encargado de elaborar las esculturas de la Sagrada Familia y uno de los artesanos que ha colaborado en la realización del nacimiento, que cuenta en total con 30 piezas. Este Belén ha sido bendecido por el nuncio apostólico en Perú, Monseñor Nicola Girasoli, quien ha resaltado que el nacimiento representa la participación del país en un momento tan importante para la fe católica como es la Navidad.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, y el presidente de las Semanas Sociales, Jesús Abezuela, han presentado en rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española la Semana Social de España, que se celebrará en la capital hispalense del 25 al 27 de noviembre, convocada por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humanas.
Estos días en Sevilla será el encuentro final para poner en común los trabajos previos que se están realizando en distintas diócesis españolas desde el pasado mes de septiembre. En todos estos encuentros, el debate gira en torno a un documento común, la guía elaborada por la Junta Nacional de las Semanas Sociales, con el título La regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación.
En este acto, el arzobispo de Sevilla ha explicado que las Semanas Sociales, cuya organización data de 1906, son un servicio de la Conferencia Episcopal Española para el estudio, difusión y aplicación de la doctrina social de la Iglesia a las cuestiones sociales de relevancia y de actualidad. Escuchamos al arzobispo de Sevilla.
Estas jornadas, que quieren seguir siendo un hito dentro del pensamiento social de la Iglesia, realizan una valiosa contribución al discernimiento del aquí y el ahora de la Iglesia, de su aportación al momento presente y de su contribución desde la reflexión y la práctica al bien común de la sociedad. Para ello cuentan con expertos de la política, la economía y la solidaridad que realizan sus aportaciones a la luz del humanismo cristiano.
Por su parte, el presidente de las Semanas Sociales, Jesús Abezuela, ha anunciado el programa de actos que se desarrollará en la Semana Social de Sevilla.
El jueves 25 de noviembre será el acto inaugural, un acto en el que hemos invitado al alcalde de Sevilla, por supuesto presidiendo el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, y estará también, o así hemos invitado también, al nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. La conferencia inaugural estará a cargo de Monseñor Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Por su parte, el presidente de las Semanas Sociales, Jesús Abezuela, ha anunciado en su programa de actos que se desarrollará en la Semana Social de Sevilla. Asimismo, los trabajos del viernes 26 de noviembre tendrán lugar en la Facultad de Teología San Isidoro y estarán reservados a los portavoces de los grupos de trabajo diocesanos. Y para el día siguiente se han programado dos mesas redondas.
En la primera mesa redonda se contará con la presencia del viceconsejero de la Vicepresidencia y de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, así como el director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, Carlos García de Andoin, y con la diputada del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Sol Cruz Guzmán García.
Por otro lado, en la segunda mesa redonda, debatirán la exministra de Empleo y Seguridad Social de España, Fátima Báñez, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró. Además, el programa del sábado incluye la presentación de las conclusiones antes del acto final, en el que se contará con la presencia del arzobispo de Sevilla y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
Continuamos en Sevilla para contarles que el Consejo General de Hermandades y Cofradías de esta ciudad, contando con la colaboración del Cabildo Metropolitano de la Catedral, ha organizado la exposición Pange Lingua, Custodias de Sevilla.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha participado en el acto inaugural de la muestra, cuyo comisario es el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, José Roda. Esta exposición, que presenta la práctica totalidad de las custodias procesionales de las Hermandades Sacramentales de Sevilla, puede visitarse en el trascoro del Templo Metropolitano hasta el 26 de diciembre.
Cambiamos de tema. La pastoral penitenciaria del arzobispado de Valencia ha invitado a las parroquias de la archidiócesis a realizar una labor de acogida de las personas internas del centro penitenciario de Picassent que salen en libertad para contribuir a su reinserción y ser un lugar de encuentro para las que van a ingresar en prisión y para sus familias.
De este modo, el director de Pastoral Penitenciaria de Valencia, Víctor Aguado, ha apuntado que con esta acogida en las comunidades parroquiales podrán seguir profundizando en el seguimiento de Jesús por parte de los internos. En este sentido, ha explicado que esto se traduce en no juzgar el pasado, sino convivir con estas personas fraternalmente. Al mismo tiempo, el director de Pastoral Penitenciaria de Valencia ha destacado la respuesta que están teniendo por parte de los reclusos, con una asistencia media a las catequesis y celebraciones eucarísticas de unos 400 internos los fines de semana.
En otro orden de cosas, la Universidad Abad Oliba Ceu se ha incorporado como miembro del pleno derecho de la Federación de Universidades Católicas Europeas. La admisión ha sido aprobada y anunciada oficialmente en la celebración de la Asamblea General de la Federación de Universidades Católicas Europeas en Barcelona.
De este modo, la Universidad Abad Oliba Ceu se convierte en el miembro número 59 de la Federación de Universidades Católicas Europeas, una organización que aglutina instituciones universitarias católicas y de inspiración católica de Europa y el Líbano. Con esta incorporación, Barcelona pasa a tener 3 miembros en esta organización. A su vez, España suma 13 instituciones en la Federación de Universidades Católicas Europeas, siendo el país que más integrantes aporta.
Información internacional.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a condenar a Polonia debido a lo que consideran su falta de independencia judicial. En este caso, la sentencia de esta mañana asegura que el derecho comunitario se opone a que el ministro de Justicia del país, que actúa asimismo como fiscal general, sea quien elija a los jueces que pueden quedar adscritos a comisiones de servicios especiales.
Según explica el tribunal, el ministro de Justicia puede conferir a un juez una comisión de servicio para ejercer en un tribunal de lo penal superior, con arreglo a criterios que no se conocen oficialmente, y sin que tal decisión pueda ser objeto de control judicial. De esta forma, el tribunal con sede en Luxemburgo concluye que estos magistrados no disfrutan de las garantías y de la independencia de las que un juez debería disfrutar normalmente en un Estado de Derecho.
Este es un episodio más de la batalla entre las instituciones europeas y Varsovia, por lo que Bruselas considera una deriva autoritaria. El 27 de octubre, el Alto Tribunal Europeo condenó a Polonia con una multa récord de 1 millón de euros diarios hasta que el país no desmantele la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, un órgano que, según Bruselas, socava la independencia de los jueces polacos. En el caso de que Polonia se declare en rebeldía y no quiera pagar la multa, el Ejecutivo Comunitario ya ha anunciado que descontará esta cantidad de los fondos europeos que recibe el país.
La Eurocámara y algunos países como Holanda han presionado en las últimas semanas a la Comisión Europea para que active el mecanismo que condiciona la llegada de los fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho. La legalidad de este instrumento ha sido recurrida ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y aunque desde el punto de vista formal nada impide que la Comisión comience a actuar, esta ha decidido esperar hasta que se conozca la decisión. De momento, Bruselas se ha limitado a congelar la aprobación de las partidas provenientes del Fondo de Reconstrucción Europeo para hacer frente a los estragos del coronavirus, del que a Polonia le corresponden 36.000 millones de euros. Esta sentencia, conocida hoy, da más argumentos al Ejecutivo Comunitario para posponer la luz verde.
Cambiamos de asunto. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha anunciado un plan de pacificación de las cárceles que incluye la participación de militares como parte de medidas para hacer frente a una ola de violencia que ha dejado decenas de presos muertos.
Así, el presidente Lasso ha anunciado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encargarán de mantener el orden y la seguridad del sistema carcelario indefinidamente y estarán permanentemente dentro de las prisiones.
Esta operación, que ya está en marcha, cuenta con la participación de cerca de 1.000 efectivos entre policías y militares que actuarán, según Lasso, conforme a la Constitución y la ley para ayudar a resolver la que se considera una de las mayores crisis vividas en Ecuador en las últimas décadas.
Asimismo, el gobierno de Ecuador ha anunciado que aprobará unas normativas para que la fuerza pública pueda garantizarse el uso progresivo de la fuerza con el objetivo de encarar asuntos como la crisis carcelaria que el pasado sábado dejó más de 60 reos muertos en un centro penitenciario de Guayaquil.
Nos trasladamos a Birmania, donde la Comisión Electoral ha procesado a la depuesta líder Aung San Suu Kyi y al expresidente Win Myint, ya detenidos por otros delitos, junto a otras 14 personas más, por fraude electoral y acciones ilegales en las elecciones legislativas de hace un año.
Medios locales controlados por la Junta Militar en el poder afirman que los 16 procesados están acusados de participar en acciones ilegales con el objetivo de evitar elecciones libres y justas en los comicios legislativos de noviembre de 2020, cuyos resultados ha anulado, para favorecer al partido Liga Nacional de la Democracia. Recordemos que esta formación, en la que militan Suu Kyi y Win Myint, venció en los comicios por una abrumadora mayoría, en un proceso avalado por observadores internacionales, pero que las máximas autoridades del estamento militar rechazaron desde el principio, lo que terminó desembocando en el golpe de Estado del 1 de febrero.
Y en cuanto a la evolución de la pandemia en Europa, el gobierno de Francia está en alerta tras el fuerte repunte de contagios en las últimas semanas, que de momento no se traduce en una situación preocupante en los hospitales. El Ejecutivo galo insiste en que aún no hay ningún plan de confinamiento.
Por su parte, Alemania debate sobre nuevas medidas para hacer frente a la COVID-19 en medio de una cuarta ola con cifras de contagios y de muerte al alza y con la campaña de vacunación estancada. Entre las medidas que se discuten está la de imponer la vacunación obligatoria para trabajadores de algunos sectores, entre ellos el sector sanitario, sin que haya todavía un acuerdo entre los tres partidos que negocian una futura coalición de gobierno.
Y cambiamos totalmente de tercio. Hoy, 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial. De los 1.154 lugares reconocidos en la lista como patrimonio, 52 están en peligro de extinción. Entre ellos hay monumentos arqueológicos, sitios históricos y tesoros naturales de un valor incalculable. En concreto, se encuentran en riesgo 36 bienes culturales y 16 naturales por los efectos de la minería, las guerras, el turismo, la contaminación o la tala, junto a factores climáticos y geológicos.
Por ello, más de 50 países, un día como hoy, en 1972, se unieron y firmaron en París la Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural, con el propósito de enaltecer la importancia del cuidado, protección y preservación de los lugares inscritos en la lista de la UNESCO. España es el tercer país del mundo con más lugares inscritos en la lista, entre ellos la ciudad califal de Medina Zahara, en Córdoba, el Palau de la Música Catalana o la Alhambra de Granada. En total cuenta con 49 bienes, ninguno de ellos en riesgo.
Información nacional.
La incidencia por coronavirus en España, tras dos semanas de subida escalonada, que alcanza los 82 puntos, un 40% más, hace que las comunidades estudien medidas especiales con el fin de frenar la propagación, que aún no repercute en las hospitalizaciones.
La pandemia sumó ayer 9.798 nuevos contagios, con un nuevo incremento de la incidencia acumulada en 10,5 puntos hasta 82, lo que supone un 40% más que a principios de mes. Por su parte, las autoridades sanitarias y los expertos advierten de que la mayoría de los ingresos en los hospitales no están vacunados y del riesgo para los mayores de 70 años que lo están, pero padecen patologías y han perdido cierto grado de protección vacunal. Se trata de evitar que la presión hospitalaria, ahora en el 4,6% y por debajo del marcador de riesgo del 5%, puedan verse comprometida nuevamente.
Las centrales nucleares de Cofrentes en Valencia y Almaraz 1 en Cáceres coincidirán cerrados durante 4 semanas. Ambas centrales se encuentran en plena recarga de combustible y, por tanto, dejarán de estar productivas durante 36 y 37 días respectivamente. Este cese de producción se une al acometido por ASCO 1 en Tarragona, que el 19 de noviembre reanudará su actividad después de 34 días de recarga.
Estas interrupciones se producen en plena escalada de los precios de la electricidad y han supuesto un repunte del precio mayorista, que hoy llegará a alcanzar los 250 euros megavatios hora entre las 21 y 22 horas de la noche, marcando su segundo nivel más alto del mes de noviembre. El cierre temporal de los reactores traslada la presión de la generación de energía a las centrales de ciclo combinado, que se alimentan de gas, ahora en precios máximos, lo que finalmente se traslada al precio que marca el mercado mayorista.
A esta situación se suma que los 7 reactores con los que cuenta nuestro país irán cerrando durante los próximos años. Está previsto que entre el año 2027 y 2035 no quede ninguna central nuclear operativa.
Aunque en otros países como Francia han aprobado abrir nuevas centrales nucleares, desde el gobierno de España no se plantean un cambio en la política energética. El pasado lunes, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, afirmó que el calendario de cierre progresivo pactado entre los propietarios de las centrales nucleares fija un calendario razonable que da holgura para la transformación del sistema energético.
Y terminamos contándoles que la ceniza de la erupción de Cumbre Vieja ha vuelto a afectar a varias conexiones aéreas en el aeropuerto de La Palma. Durante las primeras horas de la mañana se han cancelado 4 vuelos entre la Isla Bonita, Tenerife y Gran Canaria.
Mientras tanto, el magma que sigue saliendo del volcán se concentra ahora en la zona del Callejón de la Gata, al norte de la Colada Primigenia, mientras que la otra parte de la energía se centra en la zona de Todoque, según ha comunicado la dirección de Pevolca a través del Cabildo de La Palma. El acceso por mar a Puerto Naos está hoy autorizado, no así el acceso en coche por la zona sur de las Machas debido a la calidad del aire.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el tenista serbio Novak Djokovic, que ha igualado en Turín las 39 victorias del mítico Iván Lendl en la Copa de Maestros. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El actual número uno del mundo derrotó ayer en dos sets al noruego Casper Ruud y puso la primera piedra hacia su sexto título de maestro ATP. En el otro duelo del grupo verde en el que está encuadrado Djokovic, el ruso Andrei Rublev se deshizo del griego Stefanos Tsitsipas por un doble 6-4. En su 14ª participación en el torneo, el balcánico de 34 años solo ha perdido una vez en su debut, fue en 2007 contra el español David Ferrer. Por otro lado, la selección española de hockey sobre patines ha vencido por 11-0 a Andorra en el primer partido del Campeonato de Europa que se está disputando en la localidad portuguesa de Paredes. Tan solo 12 segundos necesitaron los nuestros para adelantarse en el marcador. Al descanso, el resultado era favorable a los pupilos de Guillem Cabestany por 6-0. El próximo rival de nuestro país será Italia esta tarde. Y ya por último, el seleccionador español de balonmano femenino, José Ignacio Prades, ha dado a conocer la lista de convocadas para el Mundial que va a tener lugar en nuestro país en el mes de diciembre. Torrevieja, Granollers, Castellón y Llíria serán las sedes. En esta ocasión, la ausencia más destacable es la de Nerea Pena. Antes de esta cita, el combinado nacional jugará el Torneo Internacional de España entre los días 26 y 28 de noviembre. Pues así, con esta noticia nos despedimos hasta otra ocasión. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
El Gobierno balear ve muy poco probable un apagón eléctrico en Baleares y apuesta por las energías renovables. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. El vicepresidente del Gobierno balear, consejero de Transición Energética, Sector Productivo y Memoria Democrática, Juan Pedro Illanes, ha indicado muy poco probable un apagón eléctrico en Baleares y ha apostado por las energías renovables en las islas. Así ha respondido Illanes durante el pleno de hoy martes en el Parlamento Balear al diputado de Vox, Sergio Rodríguez, quien ha cuestionado sobre si el Ejecutivo Autónomo está estudiando un plan de contingencia para afrontar un posible gran apagón, que no existe dicho plan y que la verdadera preocupación del Gobierno autónomo en ese ámbito es combatir con eficacia la emergencia climática. Según el vicepresidente, la posibilidad de que exista un apagón en España y en Baleares es muy poco probable por ser un sistema poco conectado con Europa. Así como hay países del continente como Austria o Croacia que sí tienen un riesgo serio de apagón, en Baleares no ocurre así, ha insistido y ha explicado que el de Baleares es un sistema eléctrico aún mucho más aislado que el peninsular. En otro orden de cosas, la irrupción de la pandemia en el primer trimestre de 2020, que provocó la caída en picado de la economía, tuvo un reflejo directo en el número de personas que acudieron a los servicios sociales de atención primaria. En Menorca, la cifra de usuarios de estos servicios primarios llegó casi a 18.000 personas, es decir, sobre el 19% de la población empadronada en la isla. En este elevado número están incluidas todas aquellas personas a las que se ha prescrito al menos una valoración inicial para analizar su situación de necesidad y desviarlas hacia la atención especializada si así se consideraba necesario. Y en relación con Formentera, el Congreso de los Diputados votará en el seno de la Comisión de Presupuestos sendas enmiendas a los presupuestos generales del Estado de 2022 del Partido Popular y de Izquierda Republicana de Cataluña para dotar de un juzgado a la isla de Formentera. Concretamente, la enmienda presentada por los populares solicita que se incluyan en las cuentas públicas del próximo año una partida presupuestaria de 300.000 euros para la redacción del proyecto y licitación del juzgado de primera instancia e instrucción de Formentera, una petición que se realiza desde los criterios de población de la isla, los de comunicación y los comarcales.
Y CORT aumenta un 2,8% su presupuesto para el año 2022 hasta los 475.490.000 euros. Cuéntanos, Pedro.
El Ayuntamiento de Palma contará con un presupuesto para el próximo 2022 de un total de 475.490.000 euros, lo que supone un aumento de un 2,8% con respecto al presupuesto final de 2021, con el remanente incluido. En rueda de prensa, el alcalde de la capital balear, José Ira, ha presentado las cuentas para el año próximo, las cuales se llevarán al pleno del 29 de noviembre para su aprobación. Ira ha señalado que los presupuestos de 2022 reflejan una nueva realidad tras la pandemia de la COVID-19 y son los más altos hasta el momento. También ha destacado que el presupuesto crece sin subir impuestos y disminuyendo la deuda municipal, que se prevé que baje a los 195 millones a finales de 2021 frente a los 352 millones del año 2015. El incremento de recursos para 2022, sin incluir el remanente, se debe, según el alcalde, a que la participación de los tributos del Estado ha crecido. Se mantiene la plusvalía en valores de un año de normalidad, se prevén más obras, mayores ingresos por tasas urbanísticas y sube la previsión de ingresos por sanciones. Sobre este último punto, ha explicado que la recuperación de la normalidad supone que suban las multas y habrá más policías en la calle que sancionarán más el incivismo. La previsión es que los ingresos por sanciones asciendan de 13,5 a 20 millones de euros. Y la noticia para recordar. El portavoz del gobierno balear, Iago Negreola, ha hecho un llamamiento a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan cuanto antes con el fin de pasar unas navidades dentro de una relativa normalidad. No queremos hacer especulaciones, pero queremos tener una Navidad muy diferente a la del año pasado y por eso hacemos un llamamiento a la vacunación. Estamos trabajando para poder tener una Navidad normal, ha dicho el consejero, que insistió en pedir una responsabilidad especial. El consejero ha afirmado que el gobierno balear espera no tener que aprobar restricciones y ha incidido en que muchos empresarios del sector de la restauración ya están planificando los eventos para las próximas fiestas. Vacunarse es un deber de la ciudadanía, ha insistido. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias. Hasta la próxima conexión. Terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península y precipitaciones en Baleares, Canarias, Cataluña y en puntos del norte. Seguirán las alertas emitidas por AEMET en Baleares y Gerona por mala mar y lluvias que pueden ser fuertes. En cuanto a las temperaturas, tendrán un descenso en gran parte de nuestra geografía. Y mañana miércoles tendremos de nuevo un día marcado por los cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península. No obstante, tendrán posibilidad de precipitaciones en puntos del norte, nordeste de Cataluña y en Baleares, aunque con el paso de las horas irán a menos. Seguirán los avisos por fuerte oleaje en Gerona, Baleares y Cádiz. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy.
Esto es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y a los micrófonos Natalia Otero, Javier Alba y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.